con voz propia.
Queridos amigos de Radio Sefarad, les habla Rodolfo Klingman desde Buenos Aires. Hoy vamos a empezar un ciclo de humor, y de humor judío, para todos ustedes, de acuerdo a lo que hemos prometido. Por lo menos le vamos a llevar satisfacciones con este ciclo. Acá conmigo está Rudy. Rudy es un médico y psicoanalista en retiro efectivo, como dice él, que se dedica a producir humor judío. Hay algo que uno piensa con respecto al humor judío, si es realmente eterno, y en algún momento de nuestra historia dudamos en que la producción de humor se iba a interrumpir. Así, en la Segunda Guerra Mundial, época muy difícil, el gran maestro Abraham Platkin nos trajo al recuerdo un cuento que era en la época del Holocausto. Decía que en el gueto de Varsovia andaba un judío con una bicicleta y los nazis lo pararon y le dijeron: judío, ¿de quién es la culpa de todos los problemas del mundo? Y el judío les contestó: del judío, de los judíos y de las bicicletas. Entonces los nazis, indignados, le preguntaron: ¿por qué de las bicicletas? Él les contestó: ¿por qué de los judíos? Eso pasaba en la peor época de nuestra historia. Se siguió produciendo humor. Así tuvimos a Charles Chaplin, tuvimos a los hermanos Marx, tuvimos a Mel Brooks, y toda esa saga de gente que nos ha hecho reír por tantos años. El humor judío en Buenos Aires cuenta con muchísimos humoristas. Este que está al lado mío es uno maravilloso. Él inventó un shtetl. No es el primero que lo hace, lo había hecho Sholem Aleichem. Pero en el shtetl de él pasan cosas muy interesantes, y creo que Rudy, después de presentarse, nos va a poder contar qué cosas pasan y quiénes son los integrantes de su shtetl, que se llama Zurenberg. Rudy, ¿podés presentarte a la audiencia de Radio Sefarad?
Bueno, como no, ¿qué tal aquí desde Buenos Aires, o desde Zurenberg quizás? Mi nombre es Rudy, soy humorista. Como bien decía Rodolfo, soy psicoanalista retirado. De médico me recibí, pero yo no me llamo a mí mismo médico, porque pienso que además de recibirse, lo que hace que alguien sea médico es su oficio, su profesión, su trayectoria, y yo la verdad que no la he tenido como médico, sí como psicoanalista y también como humorista. Por eso digo que soy psicoanalista retirado y humorista en actividad. Yo trabajo cotidianamente en el diario Página 12, que es un diario nacional aquí en la Argentina, donde hago chistes, un cartoon, como se lo llama, de actualidad, junto con un colega que se llama Daniel Paz, trabajamos juntos, y también dirijo un suplemento de humor que sale los sábados en ese mismo diario, que se llama Sátira 12. También estoy en la radio, en Radio Continental, en la Argentina, por supuesto, los domingos por la mañana nuestra, que sería por la tarde más o menos de ustedes, en un programa llamado Alternativa, que conduce José Eduardo Abadi. Y bueno, esto, y luego mi tercera actividad, digamos, sería, o tercera no por orden de importancia, sino como las tres cosas que hago, sería escribir libros de humor, por supuesto. Dentro de estos, me interesa especialmente, me gusta mucho, porque tiene que ver con quién soy, el humor judío. Yo trabajé con Eliyahu Toker, y sigo trabajando con él, que es un poeta, un escritor, un traductor, yo diría un erudito, además de un gran maestro y amigo, recopilando, digamos, humor judío, básicamente el humor popular judío. Con él ya hemos hecho, estamos por el quinto libro de recopilación, en ese caso se trata más de humor popular, y luego el humor ya creado por mí como humorista, humor de autor. Desde hace unos años creé este pueblito, este shtetl, que quiere decir justamente pueblito, que está ubicado en Europa Oriental, y si ustedes, bueno, me preguntan en qué país, yo les diría, no lo sé exactamente, por el simple hecho que está ubicado no tanto en el país, sino en una época en la que alguien se podía acostar en un país y despertarse en otro sin moverse de su cama. Quiero decir, estaba en esa zona que hoy podría ser Polonia y mañana Rusia y pasado mañana Alemania y dentro de 3 días Ucrania y dentro de 4 días Lituania, y así podríamos seguir enumerando países de los que ustedes ya conocen y yo también, y de otros que se podrían crear al mero efecto de que el pueblito vaya a parar a esos países, digamos, ¿no? Dentro de ese pueblito y dentro de esa época que estamos hablando, que es fines del siglo XIX y principios del siglo XX, allí conviven un montón de personajes, como es un pueblo donde hay muchísimos habitantes, basados en que, bueno, son todos pobres, no hay ni un solo rico, y nadie quiere tampoco ser rico. Lo que quieren es que haya alguien que sea rico a quien poder pedirle. Esta es una de las características. La otra característica es que los hombres se dedican todos al estudio, al estudio bíblico, a rezar, y las mujeres se dedican absolutamente a todo lo demás. Cuando hablamos de todo lo demás, es exactamente todo lo demás, vale decir, limpiar, criar a los hijos, alimentar a todos, aguantar, sostener a sus propios maridos, en fin, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Dentro de este pueblito hay, por supuesto, dos rabinos, no podía ser menos, que nunca están de acuerdo, aunque en realidad llegan al mismo lugar, pero por supuesto por caminos absolutamente distintos. Uno, llamémoslo más bien ortodoxo, y el otro pasa por ser socialista y rabino a la vez. Si ustedes creen que esto no es posible, yo les quiero decir que hubo uno que lo fue así de verdad y que era bisabuelo mío, o sea que sí es posible. Bueno, y aparece la papa como principal, yo diría que más que alimento, que lo era el principal alimento y lo era de verdad, también es el principal, digamos, tema polémico. La papa está en todo, es el sostén, en fin, es una civilización en parte basada a papa. Es un pueblo con dos importantes medios de comunicación, el primero y el principal es el rumor, y el segundo es un pequeño diario en el que esos rumores cobran, digamos, un soporte gráfico, ¿no?, por hablar en términos ya más actuales. Y bueno, esto es en términos muy básicos la descripción de este pueblito. Habría mucho más. En todo caso, les diría que cómo se llega a este pueblo es muy simple: uno trata de llegar a otro lugar y se pierde, y que si ustedes quieren tener una referencia más clara y más concreta, se los voy a hacer en referencia a París. Miren, París queda muy lejos de Zürenberg.
Yo realmente les quiero decir que Rudy conmigo ha logrado algo, que mi organismo produzca muchas endorfinas cuando lo leo, y entonces le debo como 20 años más de vida, porque cada vez que me río a las carcajadas, seguramente habré acumulado más años. Hay una cosa en el libro en el primer libro de él, de Zürenberg, cuyo título se llama La circuncisión de Berta y otras crónicas de Zürenberg. Ayer acaba de presentar la continuación. Pero con respecto a ese título tan extraño, La circuncisión de Berta, me gustaría que él les cuente por qué le puso eso al libro, para que ustedes logren entender lo que es ese humorismo muy fino que él maneja.
Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Tal como decías, ayer presentamos el segundo libro, que se llama Papas y Rabinos. En realidad yo no te diría que es la continuación, pues son dos libros que se pueden leer independientemente, sino que son otros cuentos que transcurren en el mismo pueblo. Pero vamos a tu pregunta. ¿Por qué un libro se puede llamar La circuncisión de Berta? Bueno, es muy simple. Estamos hablando de principios del siglo XX y hay una pareja joven que es la primera pareja en la historia del pueblo que se casa por propia decisión y no por decisión de sus padres, porque había una tradición donde los padres decidían con quién se iban a casar los hijos, tradición que yo sepa no era monopólica de los judíos. En muchos otros pueblos de otros países, de otras culturas, los padres también durante mucho tiempo decidían con quién se iban a casar los hijos. Si hay un joven que lo está escuchando, sí, era cierto, era así. Esta entonces es la primera pareja que son como los progres del pueblo, digamos, ¿no? Los novedosos que vienen con esto de que ellos se casaron porque ellos querían casarse. Y al poco tiempo, bueno, ella queda embarazada y el marido le dice que, bueno, que si es nena la va a llamar Berta. Y ella le dice que está muy bien, pero ¿por qué si es nena? ¿Por qué si es varón? No. Entonces él le responde que bueno, que porque Berta es un nombre de nena, y ella le dice, bueno, pero está bien, pero si es bueno para nena, no veo por qué te parece que fuera poco para un varón. Y que dice, bueno, lo que pasa es que mi abuela se llama así. Bueno, justamente, si es un homenaje a tu abuela, podría ser un buen nombre para nuestro hijo, sea varón o mujer. Y así empiezan a discutir. Y llega un punto en el que él, un poquito ya cansado de esta discusión, le dice a la mujer, bueno, mira, yo no puedo llevar a un varón llamado Berta a que le hagan la circuncisión, al templo a que le hagan la circuncisión, sería un papelón. Si hay una nena, sí la podés llevar, le dice ella en el colmo del despecho, y ella dice, no, una nena, ¿cómo la voy a llevar a una nena? Ah, ni siquiera la llevarías. Y se lanza allí un discurso feminista, quizás poco probable a principios del siglo XX, pero quizás no, y que lo que hace, como pasa con cualquier tema en Zürenberg, yo les recordé que eran todos pobres y que por lo tanto su riqueza pasaba más que nada por lo que podían inventar a partir de su pobreza, digamos, puro valor agregado, para hablar en términos más actuales. Entonces, cuando aparecía un tema interesante para discutir, obviamente todo el pueblo se lanzaba, todo el pueblo participaba de la discusión, más que, como ustedes saben porque les acabo de decir, el rumor es el medio de comunicación más importante del pueblo. Entonces, digamos, la circuncisión de Berta, que es el cuento, el que le da título al libro, no se refiere a una circuncisión real que le hayan hecho a alguien llamada Berta, sino que se refiere a la discusión acerca de la circuncisión de Berta. ¿Sí?
Rudy, me gustaría que les cuentes a la audiencia, primero, lo del rico del pueblo, que a mí me causó tanta gracia, y segundo, lo del chofer del pueblo, que también fue muy jocoso para mí.
Bueno, estos son dos cuentos que tienen que ver con el primer tomo de Zurenberg. El primero es quizá un cuento que a mí me gusta especialmente, el del rico del pueblo. El tema es que todos eran pobres en el pueblo, y bueno, los niños hasta dudaban de la existencia de los ricos, ¿no? Los niños les preguntaban a los padres si de verdad existían los ricos, y los padres les tenían que decir que sí, pero que ellos jamás habían visto uno, porque, como comenté, no había ricos y nadie pensaba en ser rico, sino en que hubiera algún rico para pedirle dinero. Entonces, como se dan cuenta de, bueno, de la falta, de que no tenían rico, deciden ir todos al pueblo de al lado, que se llama Lomirkvechen, donde, a ver si el rico de ese pueblo aceptaba también ser rico en Zurenberg, digamos, ¿no? Van una noche y encuentran al primero que encuentran, le dice, bueno, ¿dónde está el rico acá? Y el otro no entendía nada, hasta que al final le dicen, bueno, cuando vos necesitás pedirle dinero a alguien, ¿a quién se lo pedís? Y dice, una persona, Motl, dice, ¿no? Y dice, bueno, entonces van a buscar a la casa de Motl, y cuando ellos se van, el otro, el que les había dicho esto, dice, no sé para qué van a buscarlo si a mí nunca me da, ¿no? Pero bueno, él respondió la pregunta. Están todos parados en la casa de Motl, y Motl cree que es un pogrom, que es un saqueo, porque ve a toda la población que viene, cierra las puertas, y los otros en medio de la noche, todo el pueblo de Zurenberg, que se había acicalado y puesto sus mejores y únicas ropas para ir al pueblo de al lado, ven la casa y dice, bueno, este hombre es rico, pero su casa es muy parecida a la nuestra, no sé por qué, si es tan rico, ¿por qué no tiene una casa mejor? No debe ser rico, no. Los otros dicen, no, lo que pasa es que, bueno, comprenderás que los ricos tratan de disimular su riqueza para que no venga todo. Y así, el otro, mientras tanto, el supuesto rico, muerto de miedo adentro, pero finalmente todos terminan diciendo, bueno, que si este rico no cierra sus puertas, si al final su casa es como la nuestra, si al final no sé para qué es rico, seguro no va a querer servir, nosotros somos capaces de tener nuestro propio rico, y se vuelven al pueblo. Cuando se vuelven al pueblo, pero seguían sin tener rico, deciden que van a organizar un concurso para tener su propio rico. Entonces, como siempre, se reúnen todos en el templo, y bueno, ¿cuál es el concurso? Si en el pueblo lo que hay es papas, evidentemente el concurso será, bueno, ¿quién podrá traer el viernes, en la víspera del Shabbat, a la última hora del viernes, la papa más grande? Propone alguien. Y otro dice, bueno, que eso es producto, digamos, no tiene nada que ver, la papa más grande es muy tonto, ¿por qué no la papa más pequeña, que es más difícil de encontrar? Hasta que finalmente alguien dice, bueno, tanto la más grande como la más pequeña son como un producto del azar, entonces quien va a ganar finalmente es quien traiga la papa más mediana, ¿no? Finalmente, el viernes, digamos, durante toda la semana, todas las parejas, familias de Zurenberg se preocupan, porque realmente es un puesto aparentemente codiciado, ¿no?, el de ser rico, y entonces, bueno, eligen a una especie de tribunal, que eran los dos científicos, y porque los rabinos no aceptaban, los dos científicos, los dos únicos científicos, porque cada uno se denominaba el único científico, así que en Zurenberg hay dos únicos científicos, y bueno, terminan votando a uno que era un vecino de alguna forma ilustre, que era Reuben Zurelsky, que, como se llama Zurelsky, todos, y el pueblo Zurenberg, él mismo hablaba de cierta alcurnia, pero alcurnia absolutamente discutible, digamos, ¿no? Y él es electo, y entonces cuando él es electo y dice, bueno, ¿qué casa me van a dar por ser rico? No, vos vas a seguir teniendo tu casa, pero va a ser la casa del rico. ¿Y qué asiento especial voy a tener en el templo? No, vas a tener el mismo de siempre, pero va a ser el asiento del rico. ¿Y cómo voy a hacer para resolver las cuestiones de dinero? Bueno, no, los ricos saben cómo hacerlo. ¿Cómo te vamos a enseñar nosotros, pobres, a cómo se resuelven las cosas, siendo que vos sos rico? y la gente un poquito le rehuía después porque él era el rico y le daba como un cierto miedo, y en lugar de preguntarle cómo le iba, cómo te va, cómo estás, le preguntaban qué tal andan las acciones en la bolsa de San Petersburgo, cosa de la que él ignoraba tanto como el resto. Y entonces finalmente Rubén Zurelsky termina renunciando a su lugar de rico porque se dio cuenta que lo único que ganó fueron problemas, y termina entonces, les decía, renunciando y siendo conocido en Zuremberg como el rico más pobre que hubo. Esa es la historia del rico. Me pediste la historia del chofer. La historia del chofer se basa en una especie de fantasía en la que Rothschild, quiero aclarar que en esa época era como un apellido sinónimo de alguien con muchísimo dinero, con muchísimo, por lo menos, poder adquisitivo. Entonces es un supuesto que Rothschild le regala un auto a cada pueblo, y el problema que tienen allí es que no sabían cómo se usaba ni para nada, pero se consiguen de todas maneras un chofer, quien, cumpliendo horario, se sienta a las 9 de la mañana en el auto y se baja del auto a las 17, más o menos, cumpliendo un horario de 8 horas, pero no hace nada porque no tiene ni él ni nadie idea de cómo se maneja. Estamos hablando de fines del siglo XIX, quizás no tan fines incluso. Hasta que un día aprieta algo, toca un botón y el auto se pone en marcha, y entonces todos querían subir al auto, se da cuenta que apretando otro, o sea el mismo pero de otra forma, lo frena, y bien, entonces se transforma el chofer, todos suben. Era un hombre que era un tanto, bueno, como no había pensado que tenía que manejar, ni nadie cuando lo contrataron, un hombre que solía tomar quizás una copilla de más, pero bueno, era el único conductor, o sea que no era ni el conductor sobrio ni el conductor ebrio, era el único conductor que habría. El tema es que, bueno, van todos bien, todos muy contentos, tratando de subir al auto. Ahí está, si se quiere, usos de poder y abusos de poder para lograr tener su lugar en el auto, hasta que en determinado momento se les termina la nafta y Rothschild no les había regalado más nafta que la que el auto llevaba, con lo cual el auto pasó a ser un recuerdo y el chofer a perder su lugar de trabajo.
Querido Rudy, en Radio Sefarad yo te voy a contar que parece que hay un tirano. Y el tirano es un reloj suizo que ellos tienen que marca el tiempo de las entrevistas. A mí se me está acabando el tiempo, así que yo te pediría que te despidas de la audiencia, pero en especial a mis dos grandes amigas de Radio Sefarad, a Raquel y a Esther. Tu saludo, tu despedida.
Bueno, va mi saludo entonces para todos los amigos de Radio Sefarad, y también y especialmente, dado que son amigas de Rodolfo, para Raquel y para Esther, desde aquí, desde Buenos Aires, o desde aquí, desde Zuremberg, como gusten, les mando realmente un saludo para todos ustedes.